porque la FM debate Yamit. Estamos en streaming vía Facebook.
Sí, qué maravilla.
Juan Pablo Barrientos tiene que estar ahí pegado viendo la transmisión y leyendo, por supuesto, todos los comentarios de nuestros oyentes. Pues hoy el tema es un tema bien interesante, como todos los que proponemos en la mañana. Este es referente a la política fronteriza del país.
¿Hay política fronteriza?
Esa es la pregunta. ¿Tiene Colombia una política fronteriza? Hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no, pero para eso están nuestros invitados. Y saludamos, de verdad que es un placer tener esta mañana en cabina a Víctor Bautista, quien es el director de Desarrollo e Integración Fronteriza de la Cancillería. Gracias por estar aquí esta mañana, Víctor.
Muchas gracias, muy buenos días a todo el equipo aquí de la FM.
Y también saludamos a nuestro colega periodista Jesús Muñoz. Jesús, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Hassan, por estar aquí acompañándonos a todos.
Un placer. Y también al internacionalista Ancízar Marroquín. Gracias, Ancízar, por estar acá.
Muchas gracias, Hassan, y a Yamida, a todos los oyentes y compañeros de la mesa.
Usted otra vez se va a burlar de mi geografía pueblerina, no. Pero lo que pasa es que yo sí creo que esa pregunta, de verdad, más que responderla, la podrían sufrir los habitantes de, qué sé yo, Sapsurro en el Chocó, de la Primavera en el Bichá, de la Gloria Cesar o de cualquiera de los municipios de La Guajira. Allá sí es donde de verdad saben si hay o no hay política fronteriza.
Pues ahí está, esa es la pregunta. Víctor Bautista, ¿hay política fronteriza en Colombia?
Hay un giro en la visión de Estado, y para que una política sea verdaderamente sólida tiene que haber una visión estatal respecto a esas poblaciones. Es importante que el país cambie su visión, dónde empieza y dónde termina el país, y olvide y abandone esa visión de mirar hacia el ombligo siempre. Yo creo que el tema de las regiones aquí es muy importante, el tema de mirar a las regiones de frontera como donde el lugar donde inicia el país y no donde termina. Ahí hay una concepción que debemos cambiar. Y obviamente en los últimos 3 años hemos trabajado intensamente en hacer un giro en la institucionalidad del gobierno nacional y un giro también en la opinión pública, que debe mirar a la frontera ecuatoriana, a la frontera venezolana, la frontera con Panamá o esas fronteras de Guainía y Bichá, por decirlo menos, que son sitios tan desconocidos para cualquier ciudadano de urbes como Medellín o Bogotá o Cali, y mirar que allí está también el desarrollo del país. Yo creo que ese giro en esa concepción y visión nos permite estar iniciando una política que ya está diseñada, pero requiere también una concepción y mentalidad nueva sobre las políticas de gobierno.
Jesús, ¿hay o no hay?
No existe ningún tipo de política. Me parece muy cuando un alto funcionario de un ministerio dice hay un giro, quiere decir que hay un debate posiblemente, y obviamente que en sus apuntes, en sus señalamientos, pero no es evidente que no hay ninguna política. Y además que no es que no haya ninguna política, es que los acontecimientos que nos han venido acompañando durante casi la historia de Colombia, o sea, desde la pérdida de Panamá, o sea, han demostrado que las políticas de frontera no existieron nunca, o sea, y ha continuado, y ha venido con una crisis humanitaria, además que está ya acompañando con crisis humanitaria, ya se está acompañando con temas como estaba diciendo ya lo estaba anunciando, ¿no?, en el comienzo del debate, ¿no? Entonces se les está yendo la política de fronteras completamente a las manos. ¿Por qué? Porque es que no hay política, no se ha marcado ningún tipo de política.
Así está, ¿hay o no hay?
Hay un inicio de formalidad, pero podríamos decir que no hay política fronteriza hoy, ni en los Balcanes, ni en Rusia, ni en Francia, ni en Turquía, ni en Venezuela, ni en México, ni en Estados Unidos. Estados Unidos...
Los peores del barrio, pues.
No, pero es que es el problema de hoy, el problema de la modernidad, Yamí, es el fenómeno migratorio. Migratorio bien sea por que la gente tiene que huir de la guerra, de la violencia o del hambre.
Pero a ver, Estados Unidos, usted pone buenos ejemplos, entonces llevémoslo un poquito afuera también. ¿Estados Unidos tiene una política fronteriza?
Pues no podría.
Usted, por eso, de Donald Trump diciendo que hay que hacer un muro, tienen más de, algunos son generosos, hablan de 10, otros de 12, hablemos de 14 millones de indocumentados, entonces, que han cruzado la frontera.
Venezuela cerró su frontera, Panamá cerró su frontera, ellos tienen una política que uno la pueda considerar equivocada, pues eso es otra cosa, pero política tienen.
Sí, es muy importante el tema de qué significa el desarrollo de las fronteras y saber cuál es la concepción de soberanía. Hay concepciones antiguas de la soberanía que estipulaba solamente el control territorial y olvidaba el desarrollo social. Es inconcebible que en sitios de frontera como Santa María de la Antigua del Darién, en el Chocó, haya tenido más de 500 años de ausencia de agua potable. o que el Estado no haya llegado con los servicios básicos mínimos que requiere una población para su desarrollo. Y el control y la soberanía de los colombianos debe partir de esos servicios sociales que deben llegar a esos sitios de frontera. Y en esa labor llevamos 6 años, hemos invertido 657 proyectos, todos pequeños proyectos, pero que apuntan a la presencia y llegada del Estado en muchos lugares donde hay que reconocer no había llegado
bueno,
el Estado.
Empecemos por ahí. ¿Qué es política de frontera? ¿Es control territorial? ¿Es tener soldados ahí parados con una cerca, levantando un palo diciendo pasa o no pasa? ¿Qué es política de frontera para usted, Jesús?
No, política de frontera, yo creo que aparte de que en efecto la presencia de la soberanía nacional en esos territorios, ¿no? Y no es solo una presencia de carácter, como dices tú, del palo, de carácter militar, ¿no? Es también una presencia de carácter humanitaria. Y un poco, voy a retomar lo que nos estaba diciendo aquí el compañero de mesa, que por ejemplo en lo que está pasando en Italia, que le llegan las grandes barcazas y tal, ¿quiénes están acudiendo? Hay no ves apenas ejército al final, lo vas a ver, pero lo que primero ves son ayudas humanitarias muy fuertes, ves ayudas de controles muy importantes de población civil, ¿no? Entonces, a mí me temo, o yo tengo el temor de que aquí lo que se va a hacer aplicar rápidamente va a ser la política del palo, ¿no? Frente a lo que los que están padeciendo directamente esa carencia de políticas de frontera, que están intentando precisamente acuerdos humanitarios, están intentando ayudar a esa población migratoria acogiéndolos en locales, acogiendo a esas mujeres, a esos niños, etcétera, aquí se va a llegar rápidamente a algún tipo de acuerdo. Vamos a deportarlos, vamos a sacarlos.
Pero
vamos
digamos, aquí uno, usted está contando un tema que a mí me parece increíble, o sea, poblaciones en frontera que no tienen acueducto.
No, pero es que Hassan,
no tienen carreteras.
Vaya usted a Santa Rosalía en el Bichada y pregunte lo que es sacar un paciente de allá para una EPS, o a Puerto Carreño. Consiga usted un vuelo de Puerto Carreño, que es capital de departamento, para traer un niño indígena desde allá. Le pongo ese reto.
Sí, eso es muy importante. La salud y la educación y los servicios como agua y luz son el signo del desarrollo y obviamente en estos lugares no hay. Si miras en este momento el mapa de la interconexión eléctrica del país y miras las zonas no interconectadas, coincide con las fronteras. Nos dedicamos a crear estructuras básicas de redes de servicios públicos para las sedes urbanas y La Guajira, El Bichada, Guainía, Leticia, Putumayo, todos esos ejemplos son de zonas donde no llegó la inversión de esas redes. Entonces un país debe repensarse y debe también llevar...
Se mira, como usted lo dice, el ombligo.
Sigue
mirando, ese es Bogotá, Cali, Medellín, el interior, pero usted le pregunta, zonas de frontera, eso no existe, eso es inexistente, eso es zona de nadie.
Hassan, escúchame, yo no sé si uno puede decir que uno mira las fronteras y es contrabando, es tráfico de personas, son cualquier cantidad de delitos que ocurren en las fronteras. Ahorita dije la gloria, no es la gloria, es la paz, César. Todos esos delitos que ocurren, y un Estado tiene la posibilidad de hacer, o lo que usted dice, o unos proyectos sociales, o un control de los delitos, pero es que yo siento que ninguno de los dos.
O ambas cosas. Hay un importante componente de control y seguridad que uno no puede abandonar, porque allí también llegaron las bandas criminales, allí llegaron la guerrilla, allí llegaron muchos a administrar esas zonas de frontera, y el Estado tiene una tarea muy importante en erradicar esa administración de otros actores.
¿Usted sabe, César, cuál es la frontera supuestamente la más activa de Sudamérica? La más.
No sabría.
Paraguay, Uruguay y Brasil.
¿La triple frontera?
Sí, para mí es esa, es donde más delitos hay, donde se mueve más dinero.
¿Y esos países tienen política fronteriza?
Mire, pero es que la definición de frontera ha cambiado. Incluso en nuestro país, hasta hace muy poco, la definición de frontera nuestra era de una piedrita. Decían, hasta aquí, hasta esta piedrita, llega la República de Colombia.
Estamos con Venezuela. Ahí le ponen a usted ponen la okay. cuerdita y le dicen, mira, aquí cruza fenómeno, o no cruza.
Hoy el fenómeno es eminentemente sociológico, ¿sí? Y como nos pasa en nuestros países subdesarrollados, tenemos una formalidad y unos acuerdos y unas, entre comillas, políticas fronterizas, es que las políticas públicas en Colombia son nuevas. El fenómeno de las políticas públicas en Colombia son sumamente nuevas. Qué bueno que hasta ahora estamos empezando a mirar. Pero lo que pasa es que siempre nos quedamos atrás, que es distinto. Siempre como el indígena al tercer día. El problema, ¿cuál es, en verdad? Que está todo diseñado para los tiempos de paz, pero no para los tiempos de guerra. ¿Qué denomino yo los tiempos de guerra? Cuando hay conflictividad en las fronteras. Colombia no en vano ha perdido territorio, tanto continental como marítimo, porque no se había ocupado el tema de las fronteras, porque estaba dedicado a Bogotá, Cali, Medellín, y el resto no existía, ¿verdad? Entonces, el problema es hoy un fenómeno eminentemente sociológico, que está cruzado por los corredores de tráficos. ¿Tráfico de qué? Tráfico de drogas, pero tráfico de armas.
Venga y recapitulo sobre algo que usted está mencionando, y uno aquí se lo puedo preguntar a todos ustedes. A ver, no sé si el mejor ejemplo sea volver a lo que hacen muchos y es comparar gobiernos, pero se decía que en el gobierno anterior Colombia estaba aislado del continente. Aquí no había relaciones, frontera cerrada con Venezuela. No hablemos de Panamá porque es la selva, el Darién ahí no permite Ecuador. Absolutamente nada. Ecuador, entonces, frontera cerrada. Pues la selva con Perú y con Brasil, pues no es que permita mucho. Y San Andrés allá es como un sitio turístico que nadie sabe realmente qué es lo que había hasta después de La Haya. Hoy en día se ha apostado mucho a través de la política del presidente Juan Manuel Santos de hablar de la política internacional, del tema fronterizo. ¿Los resultados cuáles son? De una frontera cerrada con Venezuela, que es una de las fronteras más importantes y vitales en América del Sur, de mayor flujo, de mayor intercambio, está cerrada, y no lleva cerrada un mes o dos meses, lleva cerrada más de 10 meses. El señor Bautista, aquí sentado, ha hecho un esfuerzo gigante para tratar de resolver esa situación, esa crisis, con la canciller María Ángela Holguín y restablecer las relaciones para que esa frontera se abra. Uh-huh. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un tema de gobiernos o esto es un tema de otra cosa? ¿Esto es un tema de quién está llevando la política exterior del país o esto es un tema de falta de iniciativa en el tema fronterizo?
Debe ser un tema de Estado. Sí, sí, lo que pasa es que los gobiernos le dan mayor o menor interés. Uh-huh. Y de eso depende. Y depende del grado de conflictividad. Si es un tema muy latente, entonces algunos gobiernos latinoamericanos gobiernan por los titulares de prensa. Si vemos que hay muchas noticias en la televisión o muchos programas de radio hablando del tema, se ocupan del tema. Entonces mandan un funcionario, sacan alguna resolución.
¿Ustedes creen entonces que hemos empezado a hablar de las fronteras es por los cierres en la frontera? Le doy el ejemplo. Que hemos empezado a hablar de la frontera es por lo de La Haya con San Andrés, que hemos empezado a hablar de la frontera es porque Venezuela cerró la frontera.
Por los 4.000 migrantes en Urabá.
En Urabá. Hemos empezado a hablar de las fronteras es por eso. Si esos temas no estuvieran, ¿estarían las fronteras igual en el olvido?
Pues el ejemplo de Cúcuta y los deportados del año pasado es un buen ejemplo. Ahí tuvimos un gran desfile de medios y también de funcionarios, para ser sinceros, para mirar una cuestión que era supremamente importante y era el drama de la salida de los deportados colombianos o el drama de los venezolanos que llegaron los últimos fines de semana a Cúcuta. Pero las fronteras son mucho más que ese área metropolitana, son 77 municipios donde no llega una cámara, donde no llega una comunicación, donde no hay conectividad a internet, donde tiene que desplegarse el Estado y también su misma sociedad para entender por qué esos sitios que están perdiendo población. Hay un dato importante: hace 25 años el 25% de la población colombiana estaba en fronteras. Esa población se ha reducido 1% anual y se ha ido a las grandes ciudades. Y la inversión, obviamente, ha sido más atractiva hacia donde están las grandes ciudades. Entonces, un país que se piense tiene que tener población en sus fronteras y población legal que controle su desarrollo y no población ilegal.
Hasta hace muy poco el tema con Venezuela, si usted recuerda, es que era muy bueno para Colombia porque había buen comercio. Entonces, desde Cúcuta y todos sus alrededores y sus municipios se veían muy atraídos hacia el comercio con Venezuela, porque el bolo en ese momento estaba muy alto, y entonces era fabuloso, era un gran negocio para la frontera en Colombia y era un gran negocio para la frontera en Venezuela. Entonces ahí no se ocupó de absolutamente de nada, ninguna decisión de gobierno ni ninguna política de Estado. Okay, cuando se cae el bolo, cuando ya no es negocio comerciar y llevar productos a Venezuela, no pasó nada.
No, pues hoy en día la pregunta que se hacen varios en Cúcuta es...
¿Pasa?
¿Es
por qué?
Si podían hoy en día subsistir con la frontera cerrada. Y creo que están haciendo un esfuerzo monumental. Y la pregunta es, si la vuelven a abrir, ¿qué va a pasar? Porque se han dado cuenta que si entra... Ahora es... El flujo es de allá para acá. Y si Cúcuta tiene la capacidad de salir de la informalidad y terminar muchas veces con esa relación dañina, perversa, del contrabando de combustible, de alimentos y demás, pues ahora está cerrada la frontera, habrá que mirar cómo se le ayuda a ese municipio desde otra arista. Para concluir, ¿Qué haría usted en el tema fronterizo, Jesús?
Yo creo que hay que hacer lo que ha dicho aquí nuestro compañero. Yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo de Estado. Debe ser una política de Estado. No puede ser una política que se recaiga sobre las figuras de un gobierno determinado. No. O sea, tiene que ser una política consensuada con todos los grupos políticos y debe ser una política de largo plazo. No puede ser una política cortoplacista de un gobierno de 4 años. Aquí terminamos y se acabó esa política porque llega otro gobierno, tiene otros conceptos, tiene otra forma de relacionarse con los países, etcétera, etcétera. No, ya estamos hablando de incluso ya de los grandes pactos para romper fronteras, como está pasando en Europa. América Latina quiere llegar también a eso, a romper todas las fronteras, y que
mire,
de alguna
mire
forma
lo que le ha costado a la Unión Europea, ¿no? Que ahora muchos no quieren es justamente esa liberalización de la frontera.
Sí, lo que hay otro
sobre
tema,
todo porque
hay otro tema,
el tema se les vuelve, pero Jesús, se les vuelve un problema presupuestal. O sea, los países hoy en Europa no quieren recibir tantos migrantes porque se les vuelve un problema de servicios básicos que tiene que aportar salud, educación a gente que no son sus ciudadanos, y eso se vuelve un problema presupuestal muy grande.
Hoy por ejemplo había una noticia, Hassan, me imagino que esto lo habéis distribuido, cómo sea lo que ha pasado en Alemania, ¿no? Y lo que está ocurriendo en Alemania, y la noticia era que a Angela Merkel se le ha ido todo la oposición, incluido lo nunca ha visto la propia oposición socialdemócrata contra Angela Merkel, para decir que metan mano al tema de la inmigración,
no, pues,
y de todo el tema de inmigración.
Es el tema del mundo.
Y recién que nos dan la Schengen, hombre, que empiecen ya a decir que van a controlarla, eso sería el colmo. Conclusiones.
Bueno, es muy importante, ya el Estado y el gobierno han hecho cálculos que si uno invirtiese juiciosamente en fronteras, necesitaríamos tal vez 20 años de inversiones 20. Disciplinadas. Bárbaro. Para llegar a sus servicios sociales que requieren las fronteras, y gobiernos conscientes de esa situación. Esperemos que vayamos por la ruta correcta.
Víctor Bautista, un placer. Gracias por aceptar la invitación esta mañana.
Muchas gracias a usted.
De igual forma, Jesús Muñoz, qué gusto.
Muchas gracias.
Y Ancísar Marroquín, un placer.
Gracias, Hassan. Solamente quería terminar diciendo que debería ser un acuerdo entre estados. Pero ustedes se imaginan a Donald Trump pidiéndole permiso a México para hacer el muro, escasamente para que paguen el muro.
Quiere que lo financien.
Habrá política de fronteras el día que uno le pregunte a cualquiera de sus habitantes de sus municipios si se siente colombiano y respondan orgullosamente que